Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Dos y seis en las Islas Canarias. Muy buenas noches, estás en la noche de COPE. Estamos escuchando el When You Were Young de The Killers. Ahora te hablamos de tóxicos en el hogar, pero antes, Belén Ródenas, cuéntanos qué les ha tocado. Un premio.
Oye, pues un montón de cosas les ha tocado a nuestros
oyentes,
hombre. Mira, Jesús Romero Tesifón dice: a mí lo único que me ha tocado fue en una emisora de radio, no nos dice cuál, una camiseta del Real Madrid. Felicidades por lo bien que lo hacéis, nos dice.
Pues muchas gracias.
Pues nada, con su camiseta del Real Madrid.
Sí.
Francisco.
Ya la querría para sí, Paco Ventura.
Hombre, bueno, no se lo recuerdes que se enciende. Francisco Murcia Lorenzo, atención a lo que nos cuenta. Hola, soy Paco de Alicante. Y en el transcurso de un año, del 93 al 94, me tocó 3 veces la lotería.
¿Pero qué me dices?
Espérate. Navidad del 93, 2 papeletas del gordo, 3.200.000 pesetas. En marzo del 94, en una peña que hicimos a raíz de tocarnos el gordo anterior, 400.000 pesetas del segundo premio de lotería. Y en Navidades del 94, una papeleta del segundo premio, 900.000 pesetas. Dice, en fin, son rachas que se
Estoy
tienen.
En shock, ¿eh?
Que ya no se ha vuelto a repetir, dice. Eso sí, una alegría enorme. Hombre, y tanto, Paco. Y tanta alegría. Pues sí, es verdad, estas cosas como que vienen siempre. Igual que cuando dicen, vienen rachas malas, también hay otras que vienen buenas. Y mira, y María Antonia Alonso dice, las Navidades pasadas me tocó un jamón. Nos vino de maravilla. Oye,
¿y tanto?
Es que un jamoncito viene bien en cualquier momento. Sea Navidades o no lo sea, da igual. Pilar Cuesta Belinchón dice, sí, ropa en el sorteo de una revista. Una crema aquí en Facebook, porque nos escribe en nuestro muro de Facebook, de una marca de parafarmacia. Una bicicleta también, cosas así normalitas. Ya me gustaría alguna cosa mejor, pero no me quejo. Ahora, eso está claro. Para que te toquen cosas tienes que participar. Eso está clarísimo. Y termino con Maribel Trabanco. Buenas noches. Hace muchos años me tocó el Castillo de Palotes. ¿Os acordáis cómo era?
El Castillo de Palotes.
Pues yo lo acabo de buscar, Maribel, y no lo recuerdo muy bien.
Sí. Se parecía bastante al Lexín Castillo. Sí.
Pues yo no tenía conocimiento.
Qué buenos estaban los palotes. ¿Lo siguen haciendo?
Hombre, claro que lo siguen haciendo. ¿Sí? ¿Tú no le compras
¿Y
palotes?
¿Qué crees que lo traes?
No le compras. Mañana traigo palotes, hombre.
¿Trae palotes, hombre?
¿Y a tus hijos no le compras palotes?
No.
Pues no van a tener una infancia tan feliz como la nuestra. Mañana mismo traigo palotes.
¿Infelices?
No, eso tampoco. Voy a tener palotes para nosotros y para tus hijos.
No, bueno, te olvides para Mariano también, ¿eh?
Por supuesto. Oye, claro, Mariano está aquí con nosotros por la noche, de nuestro equipo. ¿Cómo no le voy a traer a Mariano?
Por eso, con una carita de cordero degollado.
Me gusta un dulce a Mariano.
Ay,
cómo le gusta el dulce. Bueno, que nos estaba contando Maribel que le había tocado el Castillo de Palotes. Y después, 225.000 pesetas con la primitiva. Las aprobé para cambiarme el Ford, que ya estaba viejo, por otro Ford de color negro precioso, pero era súper sucio. Nunca me arrepentí tanto. Pues estas cosas pasan.
Pues sí.
Que cambies una cosa por otra, pero oye, bueno, que te salió muy bien. Te tocaron 200.000 pesetas, más de 200.000 pesetas, pues bueno. Ya sabes que si tú nos quieres contar qué te ha tocado algún premio gordo o no tan gordo, alguna cosita que te hizo mucha ilusión, nos lo puedes contar en las redes sociales donde nos vas a encontrar como La Noche de COPE en el correo electrónico lanoche@cope.es y en el teléfono gratuito el 950-6006.
No te descubro nada si te digo que hoy ya es 5 de junio, aunque quizás no sepas que es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y la verdad es que nos viene muy bien esta percha del Día Mundial del Medio Ambiente para hablar de la toxicidad de los ambientadores que tenemos en casa. Al parecer, los ambientadores pueden ser tan tóxicos como el humo del tabaco. Hablamos con Carlos de Prada, naturalista y responsable de Hogar Sin Tóxicos de la Fundación Vivosano. Carlos, muy buenas noches.
Buenas noches.
La verdad es que, bueno, yo creo que hay que felicitarse, ¿no?, por celebrar el Día del Medio Ambiente, ¿no?
Pues yo no sé, la verdad, siempre que tiene lugar el Día Mundial de Medio Ambiente, yo me pregunto si hay algo que celebrar, ¿no? Porque la verdad es que el medio ambiente, pues no es que esté demasiado bien.
No,
en
digo,
general, ¿no?
Digo celebrar en que es una oportunidad extra para acordarnos especialmente del medio ambiente, quienes nos preocupamos por cómo estamos dejando el planeta.
Sí, hombre,
¿no?
la verdad es que es una ocasión, por lo menos para que se hable del asunto, ¿no? Que además se abordan muchos temas, pues casi cada organización alude a una cuestión, ¿no?
Sí.
En concreto, yo por ser responsable de la campaña Hogar sin Tóxicos, pues hablo de algo que normalmente la gente a lo mejor no asocia tanto con el medio ambiente. La gente cree que el medio ambiente es eso de pues un río contaminado o una chimenea que echa pues humos de extraños colores y que pueden afectar a la salud en una población industrial determinada.
Sí.
Y no se dan cuenta que la propia palabra ecología viene de oikos, que quiere decir casa.
Uh-huh.
Es decir, bueno, el mundo es nuestra casa, pero es que la ecología comienza por nuestra propia casa.
Ya.
Y nuestra casa es un entorno donde nos podemos ver expuestos pues a agentes nada deseables, ¿no? Y recientemente, por ejemplo, que es el motivo por el cual me llamáis, ¿no?
Sí.
Sacaba la OCU un informe sobre la emisión por parte de algunos productos ambientadores. En concreto, este último informe iba sobre ambientadores que funcionan con calor, ¿no? Por ejemplo, aceites, inciensos, ¿no?
Sí,
y que
señor.
Emitían una serie de sustancias preocupantes, como pueden ser el benceno o el formaldehído, ¿no?
Uh-huh.
Y es un hecho, ¿no? Por ejemplo, lo dice la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, que dentro de una casa puede haber más del doble de compuestos orgánicos volátiles, como por ejemplo son el benceno o el formaldehído y otras sustancias, ¿no?, que en espacios abiertos, ¿no?, dentro de una casa, en especial en dependencias que no sean demasiado amplias y sobre todo si las casas no se ventilan muy bien y se utilizan en ellas una serie de productos determinados, pues se puede dar una concentración muy importante de agentes perjudiciales. Y si nos damos cuenta que pasamos una buena parte de nuestro tiempo, los occidentales, dentro del hogar, respirando entre 15 y 20 mil litros de aire al día, pues nos daremos cuenta que estamos filtrando todos esos agentes perjudiciales que puedan flotar, como es el caso de estos compuestos orgánicos volátiles como el benceno y el formaldehído, en el ambiente interior de nuestros hogares, ¿no?
Carlos, yo que frecuento, como sabes, no muy habitualmente, pero de vez en cuando, pues tiendas ecológicas, buscando determinados alimentos o buscando soluciones distintas a las clásicas que nos podemos encontrar, tanto sea de limpieza como de otro estilo, en un supermercado o un hipermercado. No sé, hay una especie, y también en lugares un poco donde utilizan bueno, pues soluciones de medicina más natural, hay como una especie de convenio no escrito en el cual tú entras en un sitio de estos o en algunos sitios de estos y hay olor a sándalo, hay olor a incienso, gustan mucho de quemar este tipo de productos o de hierbas, y siempre hay una especie como de aroma similar o parecido, buscando, pues yo creo que sobre todo la tranquilidad. A mí son olores que particularmente, y yo porque soy muy especial para los olores, igual que con las colonias y los perfumes, no me gustan nada. Pero en casa, por ejemplo, de vez en cuando, pues cuando hay un mal olor o cuando hay algo, se enciende en el salón, suele encender mi mujer, Carmen, en el salón, un palito de estos y que arde ante mis protestas y que abro enseguida la ventana y, en fin, la típica discusión de siempre. ¿Este tipo de productos realmente son tan nocivos?
Pues depende de cuáles, ¿no?, y del origen que tengan, ¿eh? Porque, claro, muchas veces que se venden cosas, no se venden como cosas sintéticas, ¿no? El reclamo suele ser muchas veces venderlo como algo muy natural y muy sano, ¿no?
Sí.
Pero hay que decir, por ejemplo, este informe de la OCU, ¿no?, que fundamentalmente el último de ellos, ¿no?, se ceñía, pues eso, a velas, aceites, inciensos, ¿no? Por ejemplo, en aceites e inciensos, pues se encontraba unas cantidades muy altas de estas sustancias en algunos de ellos, ¿no?, de estas sustancias que habíamos referido anteriormente, benceno, formaldehído, ¿no?
Sí.
Decía esta organización que algunos de estos productos pues emitían sustancias asociadas, por ejemplo, a dolores de cabeza, mareos, fatigas, e incluso, en algún caso, el cáncer, ¿no? Por ejemplo, el benceno, pues es una sustancia que aparece en las listas de sustancias cancerígenas, es de las sustancias más estudiadas y más preocupante, ¿no?
Ya.
Entonces, la OCU en concreto recomendaba que algunos de estos productos no se usaran en lugares que no estuvieran bien ventilados o que tuvieran niños. porque los niños son más sensibles, ¿no?, a los efectos de estos contaminantes, ¿no?
Claro.
Yo, hay que decir que somos dos, es decir, a mí no me agrada nada esos olores tan intensos, ¿no?, uh-huh, en los espacios cerrados, ¿no? Y bueno, se ve que además de una percepción que a veces puede parecer subjetiva, ¿no?, de que a uno le pueda molestar, en algún caso, pudiera ser que no es solamente una cosa subjetiva. Es decir,
eso pienso yo también.
Que es algo perjudicial, ¿no? Se está respirando con intensidad, pues una serie de cosas que en muchos casos no son demasiado...
Que tiene poco que ver con lo natural, ¿no?
Positivas, pues sí, porque pues muchas veces junto con pues algunos elementos naturales que se pueden incorporar de materias vegetales, resinas, etcétera, puede haber añadidos sintéticos, ¿no?, en algunos de estos productos y que tienen que ver con ese olor que desprenden, ¿no? Hay que decir ya en general, refiriéndose al tema de los ambientadores, ¿no?, que con anterioridad a este informe que se hizo público recientemente y que ha ocasionado, por ejemplo, que el Partido Popular presente una proposición no de ley para que se actúe sobre las sustancias tóxicas que pudieran contener algunos productos ambientadores, ¿no?, en el año 2005 no ya tanto solo la OCU, ¿no?, sino la BEUC, ¿no?, que es como la oficina europea de todas las asociaciones de consumidores, ¿no?, en el continente, analizó decenas de ambientadores de todo tipo, no solamente ya de quemar, sino vaporizadores, difusores eléctricos, líquidos, geles, etcétera, ¿no?, y encontró que en muchos de ellos había sustancias que podían ser cancerígenas, tóxicas, reproductivas, alergénicas, irritantes. Es decir, esto es lo que decía ese informe de la OCU, que desaconsejaba el que se utilizaran algunos de estos productos, ¿no? Si uno quiere tener una casa bien ventilada,
sí,
pues a lo mejor lo que hay que hacer primero es ventilarla, o sea, una casa bien ambientada, ¿no?, y que huela bien. Pues lo primero es, si hay una fuente de olor, ¿no?, eliminarla, ¿no?, en lugar de tapar el olor con otro,
sí,
procurar eliminarla, ventilar bien la casa. Luego hay unas opciones sencillas de absorción de olores. Por ejemplo, en la web de nuestra campaña de Hogar Sin Tóxicos damos algunos consejos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, establecer en algunos rincones de la casa bandejas con bicarbonato. El bicarbonato absorbe.
¿Bandejas con bicarbonato, sí, sin más, como si...?
Sí, bicarbonato, como sí, sí, el bicarbonato este de comer.
Sí, no disuelto en agua ni nada, bicarbonato.
No, bicarbonato normal, así, en polvo.
En polvo, sí.
En unas bandejas el bicarbonato es algo que absorbe los olores, ¿no? Uh-huh. Y luego hay otras opciones, por ejemplo, contra el pescado, pues el cocer vinagre con agua y clavos de olor.
Sí.
Ubicar recipientes con hierbas aromáticas por la casa, añadir tomillo, limón, etcétera, a productos de la limpieza. En fin, que hay muchas opciones antes de utilizar algunas sustancias o algunos productos. Si tú miras la etiqueta de algunos ambientadores, yo creo que es un ejercicio que la gente puede hacer alguna vez que vaya a algún centro comercial, ¿no?, a una gran superficie, a un supermercado, uh-huh, provisto de lupa, muchas veces, porque las letras de las etiquetas son muy pequeñas, ¿no?
Sí, lo son.
Pero que se fijen, por ejemplo, en lo que ponen en esas etiquetas, ¿no? Y es muy común que ponga no respirar los aerosoles, no usar en lugares que no estén bien ventilados.
Uh-huh.
Cabe preguntarse, en una casa en invierno, hasta qué punto está bien ventilado eso, ¿no? Y cómo no va a respirar uno en algunas circunstancias los aerosoles, ¿no? Es decir, hacer un uso de la facultad racional que Dios nos dio, ¿no? Pensando un poco las cosas, no comprando las cosas simplemente por impulso, ¿no?, sino pensar, ¿no?, qué es lo que compramos, qué es lo que contiene lo que compramos, qué es lo que estamos metiendo en casa, qué es lo que estamos respirando. Y el mirar las etiquetas, a pesar de que son extraordinariamente parcas y no te informan, por ejemplo, nada del contenido que tienen los ambientadores u otros productos, ¿no?
Sí.
Pero bueno, simplemente ya esas advertencias, ¿no?, de no respirar los aerosoles, ¿no?, y no usar en lugares que no estén bien ventilados, yo creo que leyendo entre líneas, ¿no?, pues a muchas personas probablemente esas cosas le puedan decir algo, ¿no?
Carlos, una cosa, no hemos hablado de ello, pero yo creo que también es interesante. Cuando uno viaja en coche propio, puede ser, o en coche de otro, se da cuenta de que, bueno, pues de los difusores por los que sale el aire acondicionado, o simplemente el aire, o el climatizador, cuelgan muchos frasquitos pequeños con olores, con ambientadores, que ya poco tienen que ver con lo que con el sándalo, con el aceite o con el incienso que hemos hablado antes. Estos sí que son químicos, y no se esconden además de que son químicos, a pesar de que huelan a todo tipo de maravillas, ¿no? A hierbabuena, a muchas cosas, ¿no? A menta y tal. Estos en concreto, que son muy utilizados en los vehículos de transporte, estos ¿qué puedes decir de ellos?
Hombre, pues me imagino, sin haber visto ningún estudio concreto que se refiera específicamente a ese tipo de productos, y a mí no me gusta aventurar, ¿no? Pero bueno, yo en principio te diré que me temo que será tres cuartas partes de lo mismo, ¿no? No dejan de ser ambientadores, muchas veces de las mismas marcas, utilizando probablemente sustancias semejantes, ¿no? A mí hay que decir que, por ejemplo, cuando frecuentemente, pues yo que sé, que me viene a buscar un chofer para hablar en una televisión, ¿no? O que me monto en un taxi, ¿no? Y muchas veces tienen este tipo de cositas. Pues yo no sé si a alguien le olerán bien, pero a mí desde luego no me resultan una experiencia agradable, ¿no? A veces incluso me da picor de garganta alguno de ellos, ¿no? No sé, yo no lo aconsejaría. Yo de hecho no los uso, ¿no? Y sobre todo lo que tenemos que hacer es lo que decía antes, ¿no? El uso de la facultad racional y pensar que muchas veces, en la mayor parte de las ocasiones, estos productos incorporan sustancias sintéticas que no sabemos qué sustancias son, que son sustancias volátiles, que precisamente eso es lo que facilita que las podamos estar oliendo, pero que claro, todo lo que estamos aspirando a través de la nariz llega a los pulmones. Los pulmones pues son un paso directo a la sangre, y muchas de estas sustancias que estamos respirando pues llegan a nuestro organismo, ¿no? Entonces,
y como decías tú, sobre todo teniendo en cuenta que en un coche lo más normal es que una familia lleve niños.
Pues sí, yo creo que es especialmente pensando en los niños, y hacemos mucho hincapié en ello en la campaña Hogar Sin Tóxicos, que actuamos sobre estas cuestiones, ¿no?, de los tóxicos domésticos, ¿no? Porque si en un adulto puede ser que le produzcan algún problema, en un niño se dan una serie de circunstancias que le hacen especialmente acreedor a padecer consecuencias por la exposición a sustancias químicas tóxicas, ¿no? Una de ellas, bueno, los niños, pues por ejemplo, respiran más que los adultos en proporción a su peso y tamaño,
sí.
Beben más que los adultos, comen más, es decir, ingieren más cantidad de materia, ¿no? Esto les hace acreedores a incorporar más tóxicos en proporción a su peso y tamaño que un adulto. Y luego además los niños no solamente es que incorporen más tóxicos, que además hay que darse cuenta que los niños andan más por el suelo, se llevan más las manos a la boca, etcétera, sino que los sistemas de desintoxicación orgánica de los niños pues aún no han madurado, con lo cual no solamente es que en proporción a su peso y tamaño tengan más tóxicos, sino que como no tienen esos sistemas de eliminación de tóxicos aún maduros, es más difícil para ellos eliminarlos, con lo cual acumulan todavía más, ¿no? Y la tercera pata de la cuestión es que además los niños son más sensibles, porque son organismos en desarrollo,
sin duda,
al efecto posible de muchos contaminantes, ¿no? Por ello, pensando especialmente en los niños, es por lo cual hay que, en la medida que se pueda, sin alarmarse irracionalmente, pero también sin ignorar una serie de cosas, hay que procurar reducir la carga tóxica del hogar, ¿no?
Carlos de Pada es un sabio, y desde aquí ya lo avanzo, voy a hacer todo lo posible para que el año que viene nos acompañe en la noche de COPE para darnos estas lecciones de vida, que son realmente algunas de las importantes en las que nos tenemos que fijar. De todas formas, y hasta entonces, Carlos, cuéntanos, ¿cómo se os puede seguir en Hogar Sin Tóxicos a través de Facebook? Que yo sigo y me lo paso muy bien y aprendo mucho con todos los posts que colgáis.
Sí, hombre, lo mejor es entrar en la web, que es www.hogarsintoxicos.org,
¿sí?
Y ahí mirar pues todos los contenidos que tenemos, ¿no?
Perfecto.
Pues que van desde las sustancias perjudiciales que puede haber en el hogar, en qué productos están, cómo podemos reducir esos riesgos, en fin, mucha información.
Feliz Día Mundial del Medio Ambiente, Carlos, amigo.
Igualmente, un abrazo.
Buenas noches.
Hasta luego.
Estás escuchando el Artaud de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
3 y 25, 2 y 25 en las Islas Canarias. Las malas noticias, no las peores, son que Miguel Soria Ruiz, alias Friki Soria, viene risueño. Así que temblad las paredes.
Noticia horrorible.
Qué desastre, Miguel. Buenas noches.
Y que es mejor que venga contento que venga triste. Hombre, yo le prefiero
contento. No, triste
contento.
No, que venga serio, porque cuando viene contento viene con una sonrisa de maldad. Sí, sí, maldad, con M mayúscula.
Es que es malvado.
Es malvado.
Sino que se lo pregunten a nuestros queridos tuiteros.
¿Qué tal estás, Friki Soria?
Yo muy bien, pero por favor, Belén, ¿quieres ver mi Twitter, por favor?
Voy.
¿Quieres ver mi Twitter, lo que he puesto?
¿Qué habrá puesto este en el Twitter?
Porque es que creo que la gente merece saber la verdad de lo que está pasando aquí.
Sí, la verdad la repartes tú, ya lo que me faltaba.
Por supuesto, yo soy objetivo, ya lo sabes. O sea, yo soy la verdad con B. Venga, Belén, encuéntrame. ¿Y qué he puesto?
¡Qué malo eres! En unos minutos de la noche de COPE con Lartown, acompañándonos a piecito apuestas. Y
no,
entonces ha puesto.
Y el de encima.
Una foticomia, muy maja, ahí, con la, a punto de desvelar la serie de hoy y de vengarme de Miguel Soria Ruiz.
¿Es como es malo?
¿Y qué he puesto? De texto. ¿Qué he puesto de texto?
Un minuto para que se termine la sección. Tito, tarirorirorito.
Tú quietecita. Aquí estoy, quietecita, yo no me muevo.
Oye, si aquí las órdenes las da Miguel, que hable.
Claro.
Adelante.
A ver, ¿qué hemos puesto?
¿Qué has puesto en @MiguelSoriaRuiz?
Que esta noche acompañamos a Piecito. Piecito es el En busca del Valle Encantado, esta saga de películas que creo que van por las 630, ¿no?
Ya. Más
Piecito.
O menos, Morales.
Dice Marino que sí, a mí por Piecito no me viene nada. Pero
sí,
bueno.
Hombre, En busca del Valle Encantado. Ya te digo, ¿por cuál va, Mariano? ¿Por las 650, por las 704?
O más,
¿es más larga que Santa Bárbara?
Santa Bárbara a su lado es un cuento breve.
Santa Bárbara ya por la mil y pico, por lo menos.
No, esto bueno. Pues a ver, apuestas.
A ver.
Nacho dice Invasión Jurásica. Galadriel dice El Valle Encantado, si es que hay serie, y la hay. Keren se suma a esa apuesta, lo mismo hace Chinto. Almu dice Dinosaurios. Malasombra dice Red Shows Diaries. Y hoy os presento Silicon Valley. Antes de que me fusiléis...
Antes de que te fusilemos, quita el sonido del móvil que ha sonado.
¿Ha sonado? No puede ser.
Sombrero, tío,
no, lo tengo en vibrador.
Pues entonces, vibrador. Entonces, el iPad.
Está sin wifi.
Pues entonces, Belén.
No, yo no he sido.
Que yo no he sido de
nada. Pues nada, no ha sido nadie.
Nada.
No ha sido nadie.
Antes de que me fusiléis y Lartón me eche la bronca por algo que no he hecho, os diré que he dicho esa pista porque Piecito va al Valle Encantado. Valle en inglés es Valley, y Silicon Valley para muchos es el valle por excelencia, que es un lugar donde están algunas de las mayores empresas de informática del mundo.
Ah, de informática, pensaba que ibas a decir que de cirugía estética.
De fruta.
No, la silicona aún no, por fortuna no.
Es silicio.
Y de hecho de ellas habla esta serie, con lo cual está justificado que es que acompañamos a Piecito hacia Silicon Valley.
Bueno, me parece una porquería con M.
Gracias.
La pista, pero bueno, en fin, serán tus jueces, los seguidores de la comunidad de series, los que te juzgarán a partir de ahora en las redes sociales. ¿De qué va Silicon Valley?
Es una sitcom, es decir, comedia, pero sin risas forzadas, enlatadas.
¿No hay risas enlatadas?
Ni una.
Bien.
Jamás.
¿Trabaja alguien que se llame Phoebe?
Nada.
Bien. No está mal. Es un buen comienzo.
La verdad que sí. Y se ubica en, atención, Silicon Valley.
California.
Gracias. Y se centra en un grupo de jóvenes informáticos. Uno de ellos, Richard Hendricks, crea una web dedicada a la música que no parece en principio despertar el más mínimo interés hasta que sus compañeros descubren que el algoritmo que hay detrás de ella podría revolucionar Internet.
A Pied Piper is a proprietary site that lets you find out if your music is infringing on any existing copyrights. So imagine you're a songwriter, okay?
I don't think I could write a song.
Look, crunching all those songs to find matches sounds like it would take incredible.
Aquí Richard le intenta vender su aplicación a Peter Gregory, que es un multimillonario inversor con una personalidad cuanto menos curiosa.
I mean, an algorithm.
Look. Why don't you send me a link to your project and we'll take a look?
Okay, yeah, great.
Entonces su secretaria Mónica le dice,
o sea, más o menos le viene a decir que sí, si nos la mandas le echamos un vistazo, o sea, lo que es lo mismo, no creo que nos interese.
Eso, es que no le da ninguna importancia. Y bueno, pues que la cantidad de información que haría falta de procesamiento para encontrar lo que la aplicación busca, que es impensable. Bueno, lo dejan ahí en stand-by.
Sí.
Resulta que después unos informáticos que se reían de Richard entran en su web para probar la aplicación y...
Wait a sec. What is this file size? 1.2 megabytes? No way.
Wow. That doesn't sound at all downgraded.
Le pregunta por el tamaño del archivo.
1.2 megas.
Y dice que ni de coña. Entonces el otro dice que no suena para nada degradado. Y encima, que el buscador encuentra archivos de una forma fuera de lo normal. Que cómo ha encontrado una coincidencia tan rápido y que es como que si estuviera buscando en archivos comprimidos.
Look at that Weissman score. 2.89.
Hey, where have you two been? We're playing the multi-channel router team in 5 minutes.
Y para colmo, la compresión que ha usado no tiene pérdidas. Entonces dicen, esto no tiene sentido, es decir, es imposible. Es entonces cuando saltan las alarmas.
And he somehow figured out a way to do a search on a compressed data space.
Holy shit.
Yeah, and I don't think he even realizes what he has here. He's using it for some silly songwriter app.
All these guys are like that. They're all about consumer facing.
Right, but you take something like this, make it business facing, and use it for enterprise, the applications could be endless.
Traducción. Ha conseguido crear una forma de realizar búsquedas en datos comprimidos y no creo que sepa lo que tiene entre manos. Lo utiliza para una estúpida aplicación para compositores que si lo coges y lo centras en negocios y en la empresa, las aplicaciones pueden ser infinitas. Es decir, ya se empieza a oler que algo hay ahí que ha pasado desapercibido,
sí,
pero tiene potencial. ¿Vale? Hasta ahí más o menos no ha pasado nada.
Te sigo.
Pero ni más ni menos lo que ocurre es que después de ser menospreciado, Richard recibe enseguida dos llamadas con ofertas muy fuertes. Una de un empresario que se la quiere comprar, que se llama Gavin Belson, un autoproclamado genio, que piensa que con millones y millones de dólares todo se puede hacer. Solo...
¿Qué pasa, que no? ¿O qué?
Que solo basta con comprar, que ¿para qué quieres imaginación? Solo, yeah, solo necesitas dinero.
I love what you did.
Gavin is prepared to give you a very substantial raise and a promotion to go with it.
I'll give you $600,000 for it. We have the reach and the resources to take what you have done and push it to the global level.
Gavin le dice $600,000. No, no, es de la serie, no os preocupéis. Por la
tenéis
idea.
Loco con las sintonías de los móviles, de verdad.
Le hemos echado todo en manos al bolsillo.
Ya ves tú, no, esto es de la serie. Le dice que tiene el alcance y los medios para llevar lo que ha hecho a un nivel global.
Sí, pero le ofrece $600,000. Pero que eso es una butiña, hombre.
Eso es una butiña, pero es que en medio le llama Peter Gregory, que es otro,
sí,
y le dice que le ofrezca 3 millones. Peter entonces le dice, vale, pues ya que te contraofertan, te ofrezco aún más. Y van subiendo las cantidades hasta que al final tiene que tomar una decisión.
But you own 95% of a potential billion-dollar company.
And not just that. I will help you build this company.
I will introduce you to the people you need to know and provide the counsel that you need.
Traducción, que él tendrá un pequeño porcentaje, la compañía seguirá siendo de Richard y que además le va a presentar a la gente, va a dar consejos y que tiene que decidir para el día siguiente. ¿Qué va a pasar?
Eso dice el Richard, ¿no?
Esto lo dice el que le llama, que es Peter.
Sí.
Richard es el que le ha desarrollado la aplicación. ¿Qué va a pasar? No lo voy a decir. Pero sí que Richard está rodeado de auténticos tíos raritos, a cada cual más divertido. Os presento a Guilfoyle, un experto en redes que está en otra galaxia.
So, can you kind of catch me up on what you see as your role in the company? What do you do?
What do I do? System architecture, networking and security. No one in this house can touch me on that.
Okay, that's good to know.
But does anyone appreciate that? While you were busy minoring in gender studies and singing a cappella at Sarah Lawrence, I was gaining root access to NSA servers. I was one click away from starting a second Iranian revolution.
Dices que es experto en redes, que incluso él podría haber originado sistemas y que si no fuera por él, incluso habría habido una revolución y todo. Y Dainese, un programador de Java, que es un lenguaje de programación,
sí,
que siempre compite con Guilfoyle y que cree que debería contribuir siempre más que él y contar en la empresa bastante más.
I'm the only one of these clowns that can code in Java. And I write sleek, performant, low-overhead Scala code with higher-order functions that will run on anything. Period. End of sentence. So basically, I think whatever equity I get, it should reflect that I contribute more than Guilfoyle.
Hay tres personajes más,
¿sí?
Un programador bastante inútil, otro que va a hacer de recursos humanos, no es programador, pero sí que sabe bastante de empresa, y un vago repulsivo que no sabe hacer nada.
¿Repulsivo porque es repulsivo o repulsivo porque es vago?
En las dos cosas. O sea, es vagamente repulsivo.
Yo conozco vagos adorables.
No, este es un vago repulsivo, borde, y además es que es un tío bastante cerdete, lo digo así de claro.
Bastante cerdete.
Sí. Y no sabe hacer otra cosa que no sea vender humo, aunque con buenas palabras. Para comercial no estaría mal porque sabe vender humo, uh-huh. Pero es muy vago.
Ya. ¿Y por qué recomiendas todo este desaguisado?
Para empezar, la HBO. ¿A ti qué te dice la HBO?
Calidad.
Pues ya está. Implica calidad. Es decir, es humor bien tratado, bien llevado, con muchos guiños frikis que se entienden sin problemas, que te describe bastante bien los problemas que uno se va encontrando cuando intenta crear una empresa desde cero.
¿Sí?
Los personajes son para querer conocerlos en persona, son divertidísimos. Y además se ve en un pliqui, es decir, brevemente, porque es una temporada de 8 capítulos de media hora cada uno.
Se ve en un pliqui, dices.
Sí, se ve esto en un par de días, te lo has visto.
¿Pero qué pliqui? ¿Qué dices?
Es un pliqui, hombre, un pliqui, un rookie.
Madre mía de mi vida, cada semana lo que hay que sufrir aquí.
Y han renovado para la segunda temporada, ya está. ¿Sí? Confirmada, sí. Cuando se
pero 8 capitulitos, poca leche, ¿no?
Uy, que va a dar muchas vueltas la cosa.
Sí.
Se va complicando más y más.
Pues ya tiene que dar, 8 capítulos de media hora.
E incluso tiene cameos de celebridades reales del mundo tecnológico, como por ejemplo Eric Schmidt, que fue presidente y director general de Google, aparece en la serie.
Mira.
Y van apareciendo unos cuantos más. Y por último, avisaros de que, aunque es divertida, tiene diálogos de contenido sexual y algunos detalles que la alejan del público más joven, ¿vale? Que no la pongáis a chavales de 8 años si queréis que salgan con su mente normal.
Ya, con su mente normal. Bueno, datos.
Pues Silicon Valley, serie de la HBO, tiene una temporada de 8 capítulos. La emite Canal Plus Series en versión original subtitulada.
Como ya hemos escuchado.
Uh-huh. Y el 13 de junio la empieza a emitir doblada. Aún sin fechas para la segunda temporada, pero va a llegar. Está más que confirmada y ha tenido muchísimo éxito en la HBO. Muchísimo.
Pues mucha gente el 13 de junio, cuando la emitan en castellano, verá si nos la has metido tú doblada o es una buena serie como dices que es.
Lo vais a ver.
Nuestros tuiteros están muy contentos,
sí,
como
¿verdad?
Todos los jueves.
Me encanta tener
yo he lanzado una apuesta porque estoy yo pensando que te estás buscando otra, pero de las gordas. ¿Otra noticia de estas 24?
¿Qué preguntan?
Me están diciendo de todo un poco. Ah, por cierto, no te vas a ir sin contestarme porque me chiva.
Que han extraditado a Jack Power, ¿no? Me han dicho.
Sí, están a punto. Me chiva Santi Malasombra, que a ver si te atreves a decir lo que dijiste de mí la semana pasada.
¿Eh?
¿Eh?
¿Qué dije tú la semana pasada?
No lo sé, eso me dice. Me lo ha chivado por Twitter.
Cobarde, contesta.
¿Quieres una spoileadora?
Esto ya lo sabemos.
Ya.
Ellos están encantados y yo más
sí.
De ayudarles.
Claro.
Bueno, nada, ya he lanzado la apuesta a ver qué se les ocurre
Debe estar borracho, como siempre.
Sí, ¿no? A estas horas de la prueba de alcohol.
Hoy ha venido sereno, las cosas como son, ¿eh? De otros días no hablo, pero hoy ha venido sereno. Friki Soria, la semana que viene más.
Muy bien, chao.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Soldado de Francisco Villa, de aquel hombre de fama mundial, que aunque estuvo sentado en la silla, no envidiaba la presidencial. Ahora
3:40, 2:40 en las Islas Canarias. Belén Ródenas viene ya con sus efemeridades de hoy 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, del que ya hemos hablado antes con Carlos de Prada. Y cuando quedan 209 días para que finalice este 2014. Acontecimientos importantes que sucedieron en este planeta tal día como hoy, algún año de estos. Y Belén, hoy empezamos con un nacimiento revolucionario.
Y tan revolucionario, ya que un 5 de junio de 1878 nacía José Doroteo Arango Arámbula, más conocido por Pancho Villa. Uno de los jefes de la Revolución Mexicana, cuya actuación militar fue decisiva para la derrota del régimen del entonces presidente Victoriano Huerta. Como anécdotas de Pancho Villa, pues te contaré que a los 14 años, al perder en un juego de cartas, fue a una hacienda y robó unas mulas que posteriormente vendió y luego las volvió a robar a los que se las habían comprado para devolverlas al primer propietario y evitar represalias. Pues un listo era Pancho Villa.
Sí.
Pero además Pancho Villa, Lartaun, tenía un amplísimo corazón, tan grande que las investigaciones indican que se casó al menos 27 veces y que tuvo unos 26 hijos. A todas sus mujeres les puso casa y a todos sus hijos los mantuvo. Incluso mandó a algunos a estudiar a Estados Unidos. No fue a la escuela en su vida, jamás. Sin embargo, Villa conocía la importancia de la educación y su papel transformador. Por eso, cuando fue gobernador de Chihuahua, creó 50 escuelas en un mes.
Y en México cogemos el tren, ¿no, Belén?
Más bien lo cogemos en París, ya que tal día como hoy, en 1883, salía de París con destino a Estambul el primer Orient Express. A finales del siglo XIX, el empresario belga George Nagelmakers tuvo la idea de crear esta línea que unía diariamente París con Constantinopla desde 1930, Estambul, recorriendo 3.050 kilómetros en 81 horas y 30 minutos. Todo un auténtico hito de la revolución industrial. Nagelmakers había concebido el Orient Express como un auténtico palacio sobre ruedas que podía competir en comodidades y gastronomía con el Hotel Carlton o el Savoy de Londres, que dirigía por aquel entonces un tal César Rich. Una vez superada con éxito la primera travesía, el expreso intercontinental pronto se convirtió en favorito de la élite aristocrática y artística. En él viajaron las actrices Marlene Dietrich y Greta Garbo, la espía Mata Hari, el arqueólogo y aventurero Lawrence de Arabia, la soprano María Callas o la escritora Agatha Christie, que situó en este peculiar entorno un enrevesado homicidio colectivo llevado a la gran pantalla por Sidney Lumet en 1974.
Señoras y caballeros, presten atención, por favor. Gracias. Me atrevo a pedirles el favor de que no hablen hasta que Monsieur Poirot se dirija a ustedes. Si alguien quiere aclarar algún extremo, que lo haga cuando termine la reunión. Gracias.
Señoras y caballeros, todos saben que un repulsivo asesino ha sido asesinado de una forma repulsiva, aunque quizá merecida. ¿Cómo y por qué? La respuesta es sencilla, evidente, manteniendo la teoría de que el asesino era un extraño para todos nosotros.
Y es que muchos libros y películas han contribuido de una forma u otra a engrandecer el mito del Orient Express. Ian Fleming lo aprovechó para que el espía británico James Bond y la desertora soviética Tatiana Romanova trataran de escapar de sus perseguidores en su quinta novela Desde Rusia con Amor, que luego sería adaptada igualmente al cine por Terence Young en 1963. Desde Pierlotti con su Fantasma de Oriente hasta Vladimir Fedorovsky y su Le Roman de l'Orient Express son legión las crónicas viajeras y de relatos de misterio ambientados en este tren, destacando Orient Express de John Dos Passos, Wagon Lead de Joseph Kessel o Tren a Estambul de Graham Greene, a quien gustó tanto la experiencia de la novela ferroviaria que repitió escenario en Viajes con mi tía. George Cukor, por su parte, dirigió la versión cinematográfica de este último título en 1972 con una Maggie Smith magistral fichada a última hora para encarnar la inagotable tía Augusta después de que Katharine Hepburn fuera descartada por exigir demasiados cambios en el guión. Por cierto, algunas de las escenas de esta película están rodadas en Almería, más concreto en la iglesia de las Salinas de Cabo de Gata y en la playa de los Genoveses.
¿Y qué más sucedía en el mundo tal día como hoy, Belén?
Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel. La gente aprende a odiar. Se le puede enseñar a amar. Porque para el corazón humano es más natural amar.
Pues sucedía el Artown que en 1991 Nelson Mandela era elegido por aclamación presidente del Congreso Nacional Africano y que en 2004 fallecía el 40º presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan.
Y después de dar vueltas por el mundo, nos acercamos a nuestro país.
Concretamente a Sevilla, donde nació Diego Velázquez un 5 de junio de 1599 y casualmente también un 5 de junio, pero de 1625, durante la Guerra de Flandes, tras un largo asedio, la ciudad de Breda se rinde a los tercios españoles al mando del general Ambrosio Spínola.
Alguien de importancia quiere verte. Es el conde de Olivares.
Sin Flandes no hay nada, capitán.
Flandes es el infierno.
Y no solo hablamos de este hecho histórico porque ocurriera tal día como hoy, sino porque Velázquez lo plasmó en uno de sus cuadros más famosos, conocido como La Rendición de Breda o Las Lanzas. Como curiosidad te contaré que todas las figuras, no solo Nassau y Spínola, que por cierto era muy buen amigo del pintor, son retratos de personas reales de la época, aunque no se ha podido identificar a ninguna, a excepción de uno de los soldados, que puede ser un autorretrato del propio Velázquez. Curiosamente, la idea de la rendición de Breda no es completamente original del pintor. Se baraja la posibilidad de que se sintiera influido por otro genio de su época, Calderón de la Barca, el cual realizó en este tiempo una obra llamada El sitio de Breda, que se representó en el Coliseo del Buen Retiro. Para que el espectador se sienta parte integrante de la escena, Velázquez recurre a dos trucos. Coloca a algunos personajes y al caballo de espaldas, como lo estamos nosotros contemplando el cuadro, y otros nos miran fijamente. Se cierra así, de esta forma, un círculo que nos hace pensar que somos testigos del momento de la entrega de las llaves.
También tal día como hoy, hace 32 años, nuestro país ingresaba en la OTAN y un 5 de junio de 2007, la banda terrorista ETA renunciaba al alto el fuego. Y bailando, como dice Alaska y Pegamoides, nos acercamos a las efemeridades musicales, ya que el 5 de junio fue un día prolífico y a la vez triste para la música.
Y tanto la verdad, ya que tal día como hoy nacía en 1956 el saxofonista estadounidense Kenny G, en 1979 lo hacía David Bisbal y también un 5 de junio de 1957 llegaba al mundo el compositor y bajista Nacho Canut, que a lo largo de su carrera musical ha cosechado multitud de éxitos con Alaska, como este Bailando que escuchas, Ni tú ni nadie, A quién le importa o Retorciendo palabras. Lo que probablemente no sepas de Nacho Canut es que es hijo del profesor y doctor Juan Canut, padre de la ortodoncia en España. En 1957 creó la primera clínica dedicada en exclusiva a este tipo de tratamientos en nuestro país.
Pero las efemeridades tienen su cara y su cruz, ¿verdad, Belén?
Pues sí, Lartón, ya que también un 5 de junio de 2002 nos dejaba otro inseparable de Alaska. Me refiero a Carlos Berlanga, una de las figuras centrales de la movida madrileña. Su etapa más reconocida corresponde a los años 80, cuando formó parte de Caca Deluxe, Alaska y Pegamoides, y muy especialmente Alaska y Dinarama.
Ella lo vio salir de allí, ahora sabía la verdad.
Aquí escuchamos a Carlos Berlanga, hijo del cineasta Luis García Berlanga, que no solo cantaba y componía, también fue diseñador y pintor. Suyo es el diseño del cartel de la película Matador, de Pedro Almodóvar. Además, entre 1989 y 1990 realizó unas tiras cómicas para el diario ABC, cuyo personaje principal se llamaba Olga Fana.
¿Y por qué escuchamos ahora a los Ramones?
Pues porque otro grande de la música nos abandonaba el mismo día que Carlos Berlanga. Me refiero a Didi Ramone, cofundador y bajista del grupo Ramones. Aunque casi todas las canciones de los Ramones fueron acreditadas por todos los miembros de la banda, Didi era el letrista y compositor más prolífico del grupo, escribiendo muchas de sus canciones más conocidas, como este Blitzkrieg Bop que escuchas. Cuando fundaron la banda, Didi era el único miembro del grupo que tenía un empleo. Era peluquero y después de saltar a la fama, tuvo sus encuentros con la pintura y la escritura. Y Lartown, ¿sabes por qué le llamaban Didi Ramone?
No.
Pues por el seudónimo que utilizó Paul McCartney en Silver Beetle, lo que después serían los Beatles, que se llamaba Paul Ramone. Y el corte de flequillo, pues también está inspirado en la banda inglesa.
¿Qué tal un poco de literatura?
El mar sonríe a lo lejos, dientes de espuma, labios de cielo. ¿Qué vendes, oh joven turbia, con los senos al aire? Vendo, señor, el agua de los mares. ¿Qué llevas, oh negro joven, mezclado con tu sangre? Llevo, señor, el agua de los mares.
Acabamos de escuchar a Rafael Alberti recitando un fragmento de la balada del agua del mar de Federico García Lorca, que nacía un 5 de junio de 1898, que por cierto nos lo ha recordado Anaís antes en Twitter, y aquí estamos también recordando pues ese aniversario 116, creo que es, de Federico García Lorca. Y 51 años después nacía Ken Follett, autor, entre otros, de Los Pilares de la Tierra y de Un Mundo Sin Fin. Y para este último se inspiró en las obras de restauración de la Catedral de Santa María de Vitoria, ciudad donde presentó dicho libro y que le honró con una estatua de bronce en su honor.
Terminamos estas efemeridades, mitad efemérides,
mitad curiosidades.
Con los deportes. Buenas noticias deportivas, las que sucedían un 5 de junio de 1994, hace ya 20 años.
Sí, a ver, si tiene un golpe de derecha que es fenomenal y si ha llegado hasta final, yo tengo que darle crédito porque ha sido una jugadora dura. O sea, era un partido que yo tenía respeto porque sabía que me iban a venir palos por todos lados, pero he sabido contrarrestar muy bien.
Acabamos de escuchar a una Arantxa Sánchez Vicario un poco acelerada y claro, es que se acaba de proclamar vencedora del Roland Garros, y no solo ella, también Sergi Bruguera tomaba París y confirmaban el dominio español en tierras francesas. Ella tras batir en la final a la francesa Marie Pierce y él después de vencer al vizcaíno Alberto Berasategui. El dominio de las raquetas españolas en aquella edición del torneo no quedó ahí, ya que el madrileño Jacobo Díaz también se hizo con la corona de campeón junior.
Pues con esta magnífica efemeridad deportiva del 5 de junio de hace 20 años nos despedimos hasta la semana que viene.
Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio nos la pide Avisai Finn a través de Facebook y quiere escuchar del grupo Blink 182, I Miss You.
Darkness in the valley, we can live like
like Jack and Sally if we want, where you can always find me. And we'll have Halloween on Christmas, and in the night we'll wish this never ends. We'll wish this never ends.
I Miss You, de Blink 182, la canción que siempre quiso que sonara en la radio, avisa y fin. Si también quieres pedirnos tu canción, no tienes más que ponerte en contacto con nosotros por alguna de las cuatro vías habituales del programa. El correo electrónico, lanoche@cope.es, el teléfono gratuito, el 950-6006, o las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos encuentras como La Noche de Cope.